16. Salmos 116. En un mundo cada vez más lejos de Dios, es fácil perder la confianza a veces. Mucha gente ahora proclaman abiertamente que son ateos, o son homosexuales, o practicantes de toda forma de inmoralidad o barbaridad, y antes eso nunca pasó. Encima estamos viendo a cada rato nuevas enfermedades apareciendo en el mundo, como el nuevo virus Zika, que vino de Brasil. Encima, la economía es otra vez inestable, el terrorismo agresivo hasta en contra de los cristianos. ¿Sería posible para uno, mirando hasta la noticia, sentir un poco de temor? Y hermanos, no es la primera vez. En el primer siglo de la iglesia, los hermanos sufrieron mucho y los mártires eran abundantes. Pero el Salmo de hoy nos enseñará cómo en todos los siglos los hermanos serios han encontrado la manera de expulsar completamente sus temores. Versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Primero, la persona sin temor tiene a Dios como el gran amor de su vida. No solamente cree en Dios, sino que ama a Dios, porque tiene una relación muy rica con Él. Es una persona de oración, sí, y sabe que Dios está contestando a ella y a otros. El mundo puede estar lleno de peligros, pero realmente no relevante cuando estás caminando cerca de tu Dios. Versículo 2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. En todos mis días. Esa persona no viene a Dios a veces, cuando todo es muy difícil, voy a Dios, sino que siempre está con Dios. Y por esto está comprometido a orar siempre, mientras hay aliento en sus pulmones. Y así con Dios cada día, tan cerca, en una relación íntima, no hay lugar para los temores. Primero de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Mientras otros se sientan la necesidad de calmantes u otros vicios para alcanzar la tranquilidad, este hombre no. No hay temor en el mundo que puede meterse entre el hermano y su Dios. Versículo 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias de Seol. Angustia y dolor había yo hallado. El autor, probablemente David, andaba predicando a sí mismo. Estaba recordando otros temores del pasado. Y cuando aún estaba al borde de la muerte, o en peligros muy graves, nada pasó. Porque Dios estaba a su lado, escuchando a sus peticiones. Entonces, 4, invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. David llegó muy cerca de la muerte, huyendo de Saúl, pero sabiendo que tenía la protección de Dios, la rabia de Saúl no pudo derrumbarlo. Ni Saúl, temprano en su vida, ni Absalón, más tarde, pudo tocar ni un pelo de su cabeza. Y el mismo pasó con Cristo. Antes de su tiempo era imposible matarlo. Vamos a Lucas 4. Veremos cuando intentaron hacer algo en contra de Cristo, era imposible. Cristo estaba predicando de lo que pasó en el Testamento Viejo y en Verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliseo, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cristo estaba hablando de la apostasía de los judíos y cómo el Evangelio va a escapar a mucha gente fuera. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio, alguien fuera de Israel. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, echaron a Cristo, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es lo que pasa. Y el mismo con nosotros. Caminando muchos años con el Señor, se siente como que estamos indestructibles. Hasta que cumplamos la tarea que Dios nos ha dado en este mundo. Aún, hermano, si alguien quiere matarte, no se puede. No se puede, si no es tu tiempo. Versículo 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. No importe. No importa si uno es pobre o tiene poca educación o si no está muy fuerte físicamente hablando. Dice que Jehová guarda a los sencillos. A los que no son, digamos, muy sabios en los trucos, en los engaños de este mundo. Si estamos caminando cerca de Dios, confiando en Él, en las promesas de su pacto, estamos más seguros que los muy ricos. Con sus guardias, sus cercas alrededor de sus propiedades y sus médicos muy costosos. Todo el dinero del mundo no puede comprar la tranquilidad que uno tiene viviendo en una relación dulce del amor de Dios. Entonces, hermano, hermana, cuando caminas cerca de tu Dios, realmente puedes decir adiós a tus temores. 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Por más tiempo que pasa, más profunda es la seguridad. Cuando escuchas algo o recibes una mala noticia del médico o de alguien de tu familia, puedes simplemente meditar, masticar a este versículo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Y con esto, despedir a tus temores con un adiós. Haciendo esto, muchas veces, pasando los años, será tarde o temprano, casi automático. 8. Pues has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Algunos hermanos escriben sus experiencias en un libro, un jornal, para revisar a cada cuándo cuán fiel ha sido Dios a su pacto. Y si Dios siempre ha sido fiel en el pasado, seguramente estará en el futuro. Muchos pueden mirar atrás y decir, oh sí, Dios siempre ha sido a mi lado, pero ahora no lo sé, ahora eso es diferente. No. Se ve muchas veces en los Salmos como David andaba predicando a sí mismo para restaurar su tranquilidad. Versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay hermanos que vienen a Dios siempre y cuando tienen problemas. Estos sí pueden vivir en temores, porque en vez de amar a Dios, prefieren usar a Dios como los incrédulos usan sus brujos o sus hechiceros. Pero David estaba decidido a andar delante de Dios, delante de los ojos de Dios toda la vida. No solamente cuando la vida mundana, digamos, no estaba funcionando. 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aquí David recordaba unas de sus experiencias más negras. Como José, que estamos estudiando en los domingos, David pasó por cosas muy espantosas antes de llegar a su trono. Dios jamás lo abandonó, sino que estaba preparándolo, pero tan duro era que David estaba convencido de que iba a perder su vida huyendo de Saúl y nunca llegar a esa posición de rey. Primero de Samuel 27:1, si alguien quiere leer. Amén, gracias, Melvin. En este momento su fe estaba muy, muy baja. Estaba dispuesto a ir y trabajar por el enemigo. Y seguramente José pasó por momentos semejantes con sus años largos de prisión en Egipto. Pero todo esto pasó con el buen propósito de Dios. Versículo 11. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Bajo la presión intensa, David aún pensaba que Samuel era mentiroso. Samuel dijo que yo voy a ser rey. Todos los hombres son mentirosos. En 1 Samuel 16, 11, vino Samuel a la familia de David. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apaciente las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Era la profecía de Dios, este será el rey. Más tarde David pensó, no, hasta esto es una mentira. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó. Luego Samuel se volvió a Ramá. David fue ungido con la promesa de Dios. Pero baja la persecución intensa, se pensaba que esto también era mentira. Pero no era mentira, sino que como los sueños de José, el hijo de Jacob, todo se cumpliría en su debido tiempo. Y tu hermano, tu hermana, ha recibido promesas de Dios que se cumplirán en su debido tiempo. Las promesas del pacto son confiables y dignas de nuestra paciencia. David recordaba todo esto en este salmo para despedir otra vez sus angustias. Y tú también, aprendiendo la misma historia, puedes decir adiós a tus temores. Versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por supuesto, es imposible recompensar a Dios por su redención. Pero es normal hacer algo para expresar tu gratitud por estar rescatado. Hermanos, hay una historia de un hombre que vino de Europa, creo que era de Francia. Y vino aquí cuando aún estaban practicando la esclavitud de los afroamericanos o los africanos. Y cuando vino a California, después creo que estaba en Luisiana, y viendo la subasta de una señora morena, era guapa, ese hombre se sentía lástima por ella. Dos hombres estaban ofreciendo cantidades cada vez más altas para comprarla, para abusarla seguramente. Y ese hombre ofreció una cantidad muy, pero muy alta. Y la compró. Recibiéndola, ella se escupía en su cara. Él la llevó a un abogado, gastando aún más, y se arregló su completa libertad. Ella no entendía lo que estaba pasando y se escupía otra vez en su cara. Cuando finalmente todo estaba completo, los papeles legales registrados, se quitaron las cadenas y ella estaba completamente libre. Cuando ella finalmente entendió lo que estaba pasando, se preguntó, dijo, ¿qué? ¿Tú gastaste todo ese dinero y tu tiempo solamente para comprarme la libertad completa? Dijo él, así es, estás libre, puedes irte. Ella dijo, solamente tengo una petición. Y llorando, se caía a sus pies, agarrando sus piernas con sus brazos y rogaba, clamando, solamente quiero ser tu esclava por el resto de mi vida. Vio el amor de ese hombre. Y así nosotros, hermanos, rescatados del mundo, de las garras del diablo, sentimos algo de obligación, como en la introducción de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero el rescate, después vienen las leyes de obligación. Continuando en el texto, versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. David aquí confirmaba que no estaba solamente usando a Dios, sino que iba a disfrutar su salvación siempre, invocando su nombre en la oración y en la alabanza. 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ya casi llegando al fin de los salmos, hemos visto muchas veces en los salmos que se hablan de esto, de pagar a los votos. Y los que viven fieles a sus votos pueden decir adiós a sus temores, porque Dios siempre va a cuidar de sus fieles. Pero muchos tienen el derecho de vivir en el pavor profundo porque hacen sus votos delante de Dios solamente para romperlos después. Dice en Eclesiastés 5:1, hablando de esto, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón te apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Está hablando de la gente que entra en la iglesia, hacen toda forma de promesa, de juramento en frente de Dios, y después se olvidan inmediatamente. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. Para el hombre, la promesa, el pacto, es lo de menos. Pero no para Dios. Continuando, dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El pasaje termina con una amonestación de Dios destruyendo la obra de tus manos, por entrarte en votos y después prontamente olvidarlos. ¿Pero qué son votos? Hacemos muchos votos en la vida cristiana. Unos en el matrimonio. Hay votos, juramentos delante de testigos y y de familia, de amar y estar fiel a la pareja. Otro está en la presentación de niños, prometiendo criarlos en el temor de Dios, con un buen ejemplo en la casa. A veces hay familias que vienen, quieren presentar a su hijo y después se van para siempre. Ni van a aprender de Dios. Otro está en la membresía de la iglesia, estar fiel a tu congregación y mantener la unidad. Pero siempre hay hermanos insensatos, conforme a este texto de Eclesiastés, que hacen todos estos votos y después prontamente los olvidan. Y claro, estos hermanos pueden vivir en el pavor, lo han buscado. Pero los que cumplan sus votos y guardan sus pactos pueden decir adiós a sus temores. Continuando, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Los que aman a su Dios profundamente jamás tienen que temer el día de su muerte. Jamás. Porque ese día es muy precioso, muy estimado en los ojos de Dios. Dios ya lo tiene en su calendario, hermanos. Dios tiene un calendario, metafóricamente hablando, ahí está tu día de muerte. No hay manera de adelantarlo ni cambiarlo, puedes vivir muy bien, no, nada de fumar ni tomar, de todos modos, tu día de muerte ya está. Tiene que venir como ha sido programado en el plan de Dios y es el día de tu gran recepción ahí arriba. Otros pueden vivir en temor o pavor por ese día. Puede ser para ellos el rey de los terrores, como se llaman en el libro de Job. Pero para nosotros será algo dulce. Acabo de recibir un correo electrónico del hombre con que trabajo en Santa Ana. Un hermano estaba ciego, tenía casi 90 años y acaba de morir. Y todos están diciendo, estamos felices y él está feliz también. 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Ahora, terminando en alabanza, David no tiene problema reconociendo que es un siervo de los más humildes. Era como que estaba diciendo que era hijo de la criada en la casa de Dios. Pero como posesión de Dios, tiene gran protección y puede dormir bien en toda tranquilidad. 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, otra vez, mis votos delante de todo su pueblo. Los votos se hacen frente de testigos. ¿Por qué no pagar los votos delante de los mismos testigos? Otra vez, anuncia su manera de expresar su gratitud y lo menos que pueda hacer por todo lo que ha recibido. Hermano, cuando uno vive cerca de Dios, tiene mucha gratitud. Vive en el agradecimiento, sabe lo que Dios ha hecho para él, por él. Los que caminan lejos pueden caer en toda forma de queja, de murmuración. Pero los que viven en el amor profundo por su Dios tienen otra perspectiva. Último versículo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Para este hombre, no es una molestia pasar tiempo en los atrios de Dios. Es natural para él estar bien regular en los servicios, en la oración, es su gozo. No es una carga personal. Y por lo tanto, este puede vivir en confianza. Los terrores de los mundanos están bien lejos de su mente. Se puede decir de una vez adiós a sus temores. Conclusión. Hay que pensar en el hecho, hermano, que tu Dios es infinitamente poderoso. No hay enemigos que ni pueden amenazar amenazar a los suyos. Vamos a terminar con Isaías 26:3. Alabando a Dios, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti preserva, porque en ti ha confiado. Eso implica meditación en la palabra de Dios, no saturando tu mente o con novelas o con canciones modernas. Tu mente está ahí clavada en la verdad de Dios. Si esto es tu deseo, vivir en completa paz, como ha enseñado el salmista, es posible, hermano, es posible. Solamente tienes que mantener a Dios, el Dios verdadero, como el amor de tu vida. Si eso es lo que tú quieres, puede pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esa exhortación de abandonar todo temor, Señor. Ayúdanos a tener esa reverencia, el temor de Dios, y después ningún temor tiene lugar. No hay lugar por ningún temor pecaminoso de los mundanos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa vida sabiendo que tenemos un gran protector. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.